Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado La necesidad de domar la lengua, primera parte, por el pastor Salvador Gómez Dixon.
La mies es mucha y los obreros pocos. Y eso fue así en los días del Señor cuando Él estuvo en la tierra y continúa siendo una realidad hasta el día de hoy. Y según la clara exhortación de la palabra, nuestro deber es rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y debemos anhelar ver a la iglesia de Cristo de nuestra generación produciendo hombres conforme al corazón de Dios, dispuestos a servirle incondicionalmente. La iglesia necesita maestros que guíen al pueblo de Dios según el conocimiento del Altísimo. Y el Nuevo Testamento nos habla claramente de la importancia del rol de la enseñanza para llevar a la iglesia a la madurez. Ahora bien, teniendo esa realidad en mente, nos encontramos con un pasaje como este en Santiago capítulo 3. Dice el versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En lugar de encontrarnos con un hombre que está alentando a los hombres a ser líderes espirituales y maestros, lo que nosotros leemos es más bien un desaliento a ser maestros. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y nos preguntamos, ¿qué pudo llevar a Santiago a emitir semejante declaración? ¿Qué asunto es tan serio que guió a Santiago a escribir, inspirado por el Espíritu, a desalentar a muchos de hacerse maestros del pueblo de Dios? Y la razón de esta nota, que procura desalentar a muchos que aparentemente querían ser maestros, es lo que va a ser el tema de Santiago en los próximos versículos. Hasta el versículo 12 nos encontramos con el tema de la lengua. Él dedica toda esta sección al tema de la lengua y más específicamente al tema de la necesidad de domar la lengua. Dice aquí, nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Y en esta sección que leímos, me impresiona el versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua. Por un lado, Santiago nos dice que la lengua no puede ser domada por el hombre. Pero por el otro nos dice que quien no controla la lengua tiene una religión vana. Capítulo 1, versículo 26, como ya hemos visto. Y yo creo que Él está hablando de aquello que es imposible para los hombres. Para los hombres es imposible domar la lengua. Sin embargo, con la ayuda del Espíritu de Dios y la gracia de Dios, nosotros tenemos que aprender a domar la lengua. El cristiano es alguien que aprende a ejercer el dominio propio en el hablar. Y cosas demasiado importantes dependen de la manera en que tú y yo usemos la lengua. Demasiado importantes. Dice Proverbios 13:3. El que guarda su boca, guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Proverbios 21:23. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustias. Por eso nuestro Señor Jesucristo decía, por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. En Mateo capítulo 12, versículo 37. Qué importantes son las palabras. Es por eso que Proverbios en el capítulo 18, versículo 21, dice estas palabras dignas de ser repetidas, de ser aprendidas. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿De cuánta influencia es la lengua? Y es ante esa realidad que necesitamos asimilar el mensaje que Santiago comparte en este capítulo 3 de su libro. Él está mostrando cómo se comporta la fe viva, cómo se muestra la fe viva. Y hemos visto muchas facetas de la fe viva en acción. La fe viva se deja ver. Y una de las áreas en la que la fe viva se muestra es en nuestro hablar. Nuestro hablar denuncia lo que somos. Nuestro hablar dice algo de la realidad espiritual de nuestras almas. Si alguno no refrena su lengua, la religión del tal es vana. Es un tema central. Y así comienza Santiago ahora con esta sección. Y nosotros vamos a tratar de considerar estos versículos. Pero por el día de hoy vamos sencillamente a ver los primeros dos versículos. Y yo creo que el bosquejo de esta sección es sencillo y es fácil de recordar. Tenemos en primer lugar una prohibición disuasiva. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Y tenemos también dos razones convincentes. Veamos en primer lugar una prohibición disuasiva. Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y no es que Santiago no quiere que haya maestros en la iglesia. Santiago no dice esto para que nosotros no nos exhortemos los unos a los otros. Santiago no dice esto para que nosotros no nos reprendamos los unos a los otros. Santiago no dice esto para que no nos consolemos los unos a los otros. No, no es para eso. No ese es el propósito, no ese es el fin. Lo que Santiago hace, más bien, es desalentar a las personas de colocarse como maestros por las razones equivocadas o sin haber sido colocados por Dios para ello. Eso es lo que Santiago quiere. Él quiere que nosotros veamos el hablar como una gran responsabilidad. Hay algo que todos podemos aprender de esta lección, y no es que nos quedemos callados. Pero tal parece que había muchos que indebidamente anhelaban colocarse a sí mismos en la posición o en la postura de maestros de los demás. Ese es el problema que está planteando Santiago aquí. Y eso me lleva a mí a ver las dos razones convincentes por las cuales Santiago da esa prohibición disuasiva. Por la realidad del juicio y por la realidad del pecado. Esas son las dos razones convincentes. Vemos en primer lugar la realidad del juicio. Dice allí el texto al final del versículo 1, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago apela aquí a un conocimiento previo que sus lectores ya tenían. Ellos estaban apercibidos de la gran responsabilidad de ser maestros. No os hagáis maestros muchos de vosotros, porque ustedes saben ya, sabiendo ya, que recibiremos mayor condenación. Y noten que Santiago se incluye en el grupo. Santiago está diciendo, yo soy uno de esos maestros. Y yo sé que como tal, a mí me corresponde un juicio más severo. Nuestras versiones usan la palabra condenación. Está hablando sencillamente de un juicio, un veredicto en sentido general. Y es por eso que otras versiones traducen el texto con la frase, sabiendo que recibiremos un juicio más severo o más grande. El énfasis está más bien en que la responsabilidad de los maestros es mayor. Ser maestro conlleva una gran responsabilidad. Se espera más de un maestro, naturalmente. ¿Por qué un juicio más severo? ¿Por qué un juicio más severo? Bueno, ellos enseñan porque hay algo que ellos saben que ellos deben transmitir a los demás. Su conocimiento de la palabra de Dios debe ser más amplio. Tienen la responsabilidad de comunicar ese conocimiento con claridad para que los creyentes obedezcan y en esa bienaventuranza de la obediencia vengan a ser más semejantes a Jesucristo. Hay un propósito allí y la mecánica es transmitir el conocimiento que Dios le ha dado a uno para otro. Esa es la enseñanza. Y de manera que este maestro tiene una responsabilidad de comunicar con claridad ese conocimiento. Y si los que son enseñados deben de obedecer, ¿cuánto más no debe de hacerlo el maestro mismo? Por eso es que hay una gran responsabilidad. Oigan las palabras de Cristo en Lucas 12, versículos 47 y 48. Dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Dependiendo del conocimiento que tú tengas, de lo que Dios te haya dado, así es tu responsabilidad de actuar conforme a eso que Dios te ha dado. Al que mucho se le da, mucho se le demandará. A mayor responsabilidad encomendada, mayor rigurosidad a la hora de rendir cuentas. Como también lo dice Pablo en Romanos capítulo 14, versículo 12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Nosotros no estamos de nuestra cuenta. Vamos a dar cuenta a Dios. Y la Biblia habla específicamente que daremos cuenta de lo que decimos. No solo de lo que hacemos, sino también de lo que nosotros decimos. Por eso dice que de cada palabra ociosa, nosotros vamos a tener que dar cuenta en el día del juicio. La forma como nosotros usamos nuestros labios. Y ante esa realidad, los maestros se exponen a un juicio más severo. Ese uso constante de la lengua significa que un maestro tiene más probabilidades de pecar con ella y de guiar a uno a otro por una senda equivocada. Enseñar es un don de Dios, es una bendición de Dios. Poder enseñar es un privilegio, pero Dios espera que seamos buenos administradores de ese privilegio. Y yo lo aplico esto en sentido general, no solo a los maestros, sino que todos nosotros tenemos que hacer un buen uso de nuestro hablar. Porque a Dios le vamos a dar cuenta. Por eso dice Cristo que de cada palabra ociosa daremos cuenta. La forma en cómo tú hables, eso es algo importante para Dios. Aunque no seas maestro, tienes una responsabilidad por el mero hecho de tú ser un hombre y no un mono. Tienes una responsabilidad. Pablo lo vio de esa forma. Cuando le decía a los hermanos en Hechos capítulo 20, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Porque no he rehusado a anunciaros todo el consejo de Dios. Enseñar es una gran responsabilidad. La vida de nosotros los que somos maestros debe corresponder con lo que enseñamos. Ese fue el problema que ocurrió con los fariseos. ¿Qué decía nuestro Señor de los fariseos? En la cátedra de Moisés, Mateo capítulo 23, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que ellos os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque ellos dicen y no hacen. Por eso Cristo dice, ellos atan cargas pesadas, difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Busquen el Salmo 50 conmigo por un momento. Salmo 50, versículo 16. Dice allí, pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Dice Dios, ¿qué tú haces tomando mis leyes en tu boca? Mira la forma en que tú vives. ¿Qué tú haces hablando de mis palabras? Eso no debe ser. No debe ser de ninguna manera. Es contradictorio. Y lo mismo encontramos en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 2, versículo 19. Y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley, deshonras a Dios. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y nosotros estamos viendo allí una denuncia del apóstol Pablo, lo mismo que de aquellos que en el Salmo 50 estaban dispuestos a ser maestros, ser guías de los ciegos que no ven, los pobres que no ven. Dice, tú te enseñas a ti mismo. Dice, tú estás haciendo lo mismo. ¿Cómo es el asunto? No debe ser así, de ninguna forma. Es por eso que Cristo decía de los fariseos en Marcos capítulo 12 que ellos recibirán mayor condenación. Por eso es que dice Pablo que profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra, Tito 1:16. Y Dios aborrece ese tipo de hipocresía. Lo denuncia en los profetas. Este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios aborrece ese tipo de hipocresía. Oh, ellos juran en el nombre de Jehová, hacen memoria del Dios de Israel, mas no en verdad ni en justicia. Esa es la denuncia del profeta Isaías. Pero el problema no es solamente un hablar hipócrita, sino también hacer errar a otros con lo que nosotros decimos. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis dos veces más hijo del infierno que vosotros. Ahora, hermanos, apliquemos esto a nosotros. Apliquemos esta enseñanza a nosotros los padres. Porque todos nosotros somos, en un sentido, maestros de nuestros hijos. Nosotros tenemos un compromiso delante de nuestros hijos de llevar una vida que corrobore lo que nosotros les enseñamos. Pero algunos han llegado tan lejos en cuanto al testimonio que dan a sus hijos, que han preferido callarse sus bocas y no enseñar más. ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos saben que no tienen autoridad moral para hablar delante de sus hijos estas cosas. Hermanos, es una enseñanza seria. Y el diablo logra callar la boca de muchos padres y de muchos otros en otros contextos de enseñanza, donde en lugar de enmendar sus caminos, prefieren callarse y no enseñar. Pero hermanos, ni la enseñanza hipócrita, ni claudicar a nuestra responsabilidad son cosas que agradan a Dios, ninguna de las dos. Lo que el Espíritu de Dios nos está diciendo, nos comunica con una sección como esta, es que nosotros debemos hacer algo con el uso de nuestras lenguas. Y lo que tenemos que hacer es aprender a domar ese instrumento. Y eso implica vivir correspondientemente con lo que enseñamos. Seamos maestros o no, de alguna manera somos maestros de alguien, de alguna forma. Hermanos, qué fácil es enseñar cuando no se tiene compromiso con lo que se enseña. Así es fácil. Pero eso no es lo que quiere Dios. Por eso dice, no os hagáis muchos maestros, muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Pero en segundo lugar, no solamente la realidad del juicio, la segunda razón que Santiago da es la realidad del pecado. Noten el versículo 2. Porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Santiago aquí está reflejando la enseñanza bíblica de la imperfección. No hay hombre que no peque. Primero de Reyes 8:46. ¿Quién puede decir yo he limpiado mi corazón, limpio estoy de mi pecado? Proverbios 20:9. Ciertamente no hay justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Eclesiastés 7:20. La doctrina bíblica de la imperfección. Somos pecadores y eso debe traer comedimiento y moderación a nuestra vida. El conocer lo fácilmente que pecamos debe ahuyentar a muchos de la posición de maestros. No os hagáis maestros muchos de vosotros. Todos ofendemos. O sea que eso es un hecho, una realidad. Todos pecamos, no solo con la lengua. Pero si nos concentramos tan solo en el uso de la lengua, ahí es que el problema se destaca. Ahí es que brilla el asunto. Dice, si alguno no ofende en palabra, está hablando de lo que es ofensa en palabra. Lo que es ofender en palabra. Si alguno no ofende en palabra, este es un varón perfecto. Varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. En otras palabras, el que controla la lengua, controla el cuerpo. El hablar y el pecado van de la mano. Podemos hablar mucho bien con un hablar edificante y hacer bien a las personas, pero es imposible hablar mucho y no pecar. En las muchas palabras no falta pecado. ¿Y cómo nosotros ofendemos en palabra? El catálogo es bien amplio. Podemos hablar más de lo necesario, decir lo que no conviene, hablar vanidad, palabras ociosas, usar palabras descompuestas, mentir, ventilar la ira con palabras, hablar deleitosamente de cosas pecaminosas, ofender e insultar, blasfemar, empeñar la palabra con ligereza, chismear, callar cuando hay que hablar algo, el irrespeto a una autoridad, etcétera, etcétera. Es un catálogo bien amplio. Todos ofendemos en palabra, de alguna manera. Ante esa realidad, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Algunos de los siervos de Dios más prominentes tuvieron problemas en esa área. Dice la escritura que Job era un hombre recto, temeroso de Dios. Temeroso de Dios. Sin embargo, cuando Dios obra en su corazón con las aflicciones que llegaron a su vida, al final, ¿qué dice Job? Dice Job 44, he aquí que yo soy vil. He aquí que yo soy vil. ¿Qué te responderé? Dice, mi mano pongo sobre mi boca. ¿Y por qué Job dice eso? Porque él sabía que esa boca le había metido en problemas. Moisés fue el hombre más manso. Y sin embargo, leemos de él en el Salmo 106, versículos 32 y 33. También le irritaron en las aguas de Meriba y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu y habló precipitadamente con sus labios. El hombre más manso pecó con su boca. ¿Qué dice Santiago 3:8? Ningún hombre puede domar la lengua. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Ahora, ¿qué debe llevarnos esa doctrina bíblica de la imperfección? Eso puede ser tomado para justificar nosotros nuestro propio pecado. Es decir, oh, si el mismo Abraham, el héroe de la fe y muchos otros que aparecen en Hebreos capítulo 11, pecaron con sus labios y Abraham mintió, ¿sí? Isaac mintió, Jacob mintió, que yo mienta. ¿Debe llevarnos a eso la doctrina bíblica de la imperfección? De ninguna manera. Nuestro modelo principal es Jesucristo. Y de él se dice en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 23. Que cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente. De manera que no tenemos que ser santos si Abraham fue santo. Tenemos que ser santos porque nuestro Dios es santo. Lo que debe llevar ese reconocimiento de nuestra pecaminosidad es que nosotros pongamos freno a nuestros labios, porque todo el potencial de mal está en nosotros. Oh, que Dios nos ayude a domar nuestra lengua, porque el esfuerzo, todo esfuerzo que dediquemos a domar la lengua nos va a ayudar a ejercitar el dominio propio con el resto del cuerpo. Por eso es que dice Santiago, el que controla la lengua es capaz de controlar el cuerpo entero. De manera que yo te pregunto, mi amado hermano, ¿cómo está el dominio propio en tu vida? ¿Cómo está tu dominio propio con relación a tu hablar? Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena, controla, aplica el freno a su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal no sirve para nada. Es vana. Hermanos, no es incorrecto llegar a conclusiones acerca del carácter de una persona por lo que nosotros oímos a esa persona decir. De la abundancia del corazón habla la boca. Si eres piadoso, tarde o temprano tu lengua lo confirmará. De otro modo, tarde o temprano te delatará. Por eso Cristo decía, el hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. Pidámosle a Dios que nos ayude en la frecuencia que hablamos, en el contenido de lo que decimos, en el tono de nuestras palabras y en el propósito de nuestra comunicación. Debemos pedir a Dios y como David nosotros decir, guardaré mis caminos para no picar con mi lengua. Guardaré mi boca como con mordaza, con freno, mientras el impío esté en mi presencia. Y suplica a Dios en el Salmo 141:3, pon guarda mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Que Dios nos conceda tener sensibilidad por los pecados de la lengua. Que Dios nos conceda por su espíritu dominio propio para domar ese instrumento. Y aquí seguro hay personas que no conocen al Señor. La Biblia dice que una de las actitudes de las personas sin Dios es que ellos creen que sus labios son suyos y no de Dios. Dice el Salmo 12, a los que han dicho por nuestra lengua prevaleceremos, nuestros labios son nuestros, ¿quién es Señor de nosotros? Dios les amenaza con justicia. Oh, tu boca no es tuya, tú eres una criatura de Dios. Y tú tarde o temprano le darás cuenta a Dios por la forma como tú usas tu boca. Y Dios con celo y con mucho detalle le habla a sus hijos para que hablen como deben hablar. Imagínate cuando tú llegues al día del juicio y tengas que darle a cuenta a Dios por la forma como tú has usado tus labios. Tenga Dios misericordia de ti, como pedimos a Dios que tenga misericordia de nosotros. Porque tú y yo compareceremos ante el juicio de Dios. Aparece allí en la justicia de Cristo. Aparece allí perdonados tus pecados por la sangre de Jesucristo. Y podrás entonces disfrutar de comunión eterna con el Dios del cielo.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.